Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.
Hoy quiero hablar acerca de el casi cristiano. Dile al que está al lado, ojalá tú no seas un casi cristiano. El casi cristiano. Al estudiar la Biblia me enteré que había habido uno que casi fue cristiano, pero que no lo fue. ¿Quién era esta persona? El casi cristiano. Y no era una persona poco importante, más bien era muy importante, un hombre eminente, un rey. ¿Quién era este hombre? Saulo. Saúl, no. El rey Agripa. Vaya a Hechos capítulo 26, verso 28. Hechos capítulo 26, versículo 28. Pero vamos a ir a hablar desde el verso 1. El verso 28 dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Y aquí entran en esta categoría familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente que casi se salva, gente que casi su nombre es inscrito en el libro de la vida, gente que casi es perdonada, pero que no lo fueron. Amén. Por poco, le dice. Y Pablo le contesta, ya sea por poco o por mucho, yo quisiera que tú seas como yo soy, excepto estas cadenas, excepto preso, pero yo quisiera y que todo el mundo en este lugar sean como yo soy, cristiano. Amén. No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol, porque es poder de Dios para salvar y para sanar. Él no se avergonzaba delante de ningún príncipe, de ningún rey, de ningún gobernante. Al contrario, él veía la oportunidad no solamente de hablar en su defensa, sino de hablar de este maravilloso Dios, quien le había perdonado y quien le había puesto en el ministerio. Amén. y lo había hecho, dice, ¿no? Su mensajero, su testigo. Capítulos anteriores, a ver, vaya al capítulo 25, ojalá que no siga retrocediendo. Capítulo 25, verso 1 dice: llegado pues Festo a la provincia, vamos a entender un poco en qué contexto está esta escritura, por poco me persuades a ser cristiano, amén, o después de qué se dio esta respuesta por parte del rey a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué fue lo que dijo Pablo para que por poco sea persuadido este hombre? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿De qué manera habló el apóstol? ¿Qué fue lo que testificó y con qué fuerza lo hizo para por poco persuadir a un rey? Amén. Y vamos a ubicarnos un poco en la historia. Capítulo 25, verso 1 dice: llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Amén. Aquí Pablo estaba siendo juzgado y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Así eran de crueles y también de inteligentes estos sacerdotes judíos que querían la vida del apóstol Pablo. Pero Festo, dice, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, hablando de Pablo, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Por lo tanto, eran mentiras, amén, difamaciones, porque no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada, dijo. Pero Festo, queriendo congraciarse, y aquí está la política, ¿no? Queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo diciendo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Amén. Entonces Festo, verso 12, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Aquí ya entra en la historia el rey Agripa. Y su esposa Berenice, dice, vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Sino, dice el verso 9, que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Amén. Y de un cierto Jesús, dice, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Amén. Fíjese cómo se le abrió la curiosidad y él dijo: ok, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿no?, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿Me está siguiendo, verdad? Si se duerme en esta historia, hermano, mi micrófono es boomerang. Dice el versículo 24: entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Por qué? La razón está en el verso 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso, es decir, hasta Roma, y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Capítulo 26. Voy a leer todos los hechos, no se preocupe. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, fíjese, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué, dice, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Pablo sigue defendiéndose. Yo encerré, dice, en cárceles a muchos de los santos. Aquí está contando su testimonio, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, amén, y aquí relata su maravillosa conversión, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, le dice Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, dice, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, un gobernador, dijo a gran voz: ¡Estás loco, Pablo! ¡Las muchas letras te vuelven loco! Mas Pablo dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, aquí ya se dirige al rey, amén, que estaba justo al lado de Festo, y le dice: Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón o en secreto. Y le pregunta: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Creo que con la lectura de estos dos capítulos usted entiende a cabalidad la razón de la respuesta del rey Agripa a Pablo. Amén. ¿Por qué le dice: Por poco me persuades? Y no le habla suave, le dice: Por poco, Pablo, me persuades. Por poco. Estaba a punto de creerte y de creer en ese Señor de quien hablas, que resucitó. Por poco, hermanos, y ese es el tema de hoy. Y yo sé que hay muchos que vienen a la iglesia, están persuadidos de la verdad, pero aún no son salvos. Son casi cristianos, pero todavía no lo son. Por poco son ganados por el Evangelio, pero no se arriesgan a dar ese paso. Por poco sus nombres son inscritos allá en los cielos, en el libro de la vida. Pero en aquel día se testificará de ellos que estuvieron cerca de ser salvos, pero no lo fueron. Qué triste para la familia cristiana, para los padres cristianos, saber que sus hijos por poco se arrepienten, por poco son salvos. Qué triste va a ser en aquel día que para el cónyuge que es cristiano se le haga ver que su pareja estaba a punto de ser cristiana, pero no lo fue. Qué triste, ¿sí o no? Para todos, hermano, y también para nuestro Dios, pues Él dice que no se complace con la muerte del impío. Amén. No podría complacerse. Nadie humanamente se complace por la desgracia, ni siquiera del peor hombre no se complace. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está injertada, está inserta esa bondad. Uno siempre quiere el bien para los demás. Y esa es la naturaleza de Dios. Infinitamente Él quiere lo mejor para la humanidad, ¿sí o no? Por eso, hermanos, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a concentrarnos en Hechos capítulo 26, verso 28. Por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo sabía que él y sus seguidores serían llevados ante reyes y gobernadores por causa del nombre de Jesús. Usted lo puede comprobar en Lucas capítulo 21, verso 12. Estos gobernantes nunca hubieran escuchado el Evangelio si los apóstoles no habrían sido arrestados y llevados ante ellos, dándoles a los apóstoles la oportunidad de predicar de Jesús y de la resurrección. Cuando Pablo fue llamado a defenderse ante Festo, que era gobernador gentil, y ante el rey Agripa, él aprovechó la oportunidad no sólo de defenderse, amén, sino de testificar, como Jesucristo mismo había dicho, testificarán delante de reyes y delante de gobernantes. Amén. Por causa de mi nombre serán llevados ante ellos, y esta será para ellos la oportunidad de ser cristiano. Pablo entendía su misión, entendía cuál era el propósito de Dios en su vida, pues le había dicho, yo te he escogido para esto, amén, para que tú testifiques, abras, dice, los ojos de los ciegos. En Hechos capítulo 26, verso 24, esto es lo que hizo el apóstol con tal poder, dice la Biblia, que Festo dijo a gran voz, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Este valiente apóstol respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén. Esta es la verdad, la resurrección. Jesucristo iba a ser las primicias de esta resurrección, dando a entender que todos en el día postrero íbamos a resucitar. Él fue levantado al cielo por ser hijo de Dios. Él resucitó, está vivo. Este hombre le decía, estás loco, Pablo, estás loco. Al ver que el rey Agripa, hermanos, estaba más interesado en lo que Pablo decía, Pablo se dirigió directamente al rey, no perdiendo más el tiempo. Verso 23 dice, pues el rey sabe estas cosas, que Cristo sufrió y resucitó de entre los muertos. Y también quiere persuadirle, porque no pienso, oh rey, que tú ignoras estas cosas, le dice. Entonces Pablo le habló a este rey fuertemente diciendo, ¿crees? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Y cuando Pablo dijo esto, ya las emociones del rey estaban completamente exaltadas. ¿Cuál habrá sido el semblante, la voz de Pablo, su intención, la fuerza que ponía en cada palabra, que conmovió al rey de tal manera? Ya estaba siendo convertido, ¿sí o no? Estaba siendo transformado. La convicción del Espíritu estaba viniendo sobre su vida, pero él cerró la puerta justo en el último momento, por el orgullo, por su propia reputación. Él quiso no ser avergonzado, pues para ellos era motivo de vergüenza recibir estas profecías, creer en estos profetas. Así que al lado de otro gobernante pudo más el orgullo de Agripa que entregarle su vida a Jesús. Recibir lo que Pablo decía, a él le valía mucho más su reputación. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando predicamos el Evangelio. Y no solamente esto, hermano, esto es lo que pasa en tu corazón. A partir de ahora voy a ir mencionando características de los casi cristianos. Y yo sé que tú te vas a identificar con estas características. O tal vez eres cristiano, pero eres casi consagrado. Eres casi un santo, pero todavía no lo eres. Eres casi un embajador de Cristo, pero todavía no lo eres. Eres casi un testigo de Dios, pero todavía no lo eres, porque hay algo en tu vida que te impide testificar, te impide ser luz y sal en esta tierra. Por lo tanto, este mensaje no solamente es para aquellos que están dudando en entregar su vida al Señor, sino para aquellos que están dudando en consagrarse completamente. Amén. Dile al que está dando este mensaje, es para ti. Incluso hoy, cuando el Evangelio es predicado con celo y con energía, algunas personas son como Festo, demasiado orgullosas, descuidadas para recibir la verdad. Ellos piensan que el predicador está loco, ¿sí o no? Hermano, entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu tiempo. Dios te está llamando para ser un evangelista. Y uno mira al predicador y dice, ¿estás loco? ¿Qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos profesionales? ¿Estás loco? Yo no puedo seguir tus pasos. Yo no puedo avanzar como tú. Hay muchos Festos aquí. Amén. Mírale al que está al lado. Tiene rostro de Festo. Tiene mirada de Festo. Ya me están empezando a ver como un loco. Y otros hermanos, como el rey Agripa, son casi convencidos a hacerse cristiano. Dicen en su corazón, por poco me persuades, por poco. Pero qué bueno que reaccioné a tiempo, dicen. Qué bueno que pude contener mis lágrimas. Qué bueno que pude contener mi quebrantamiento. Qué bueno que pensé en este momento de mis deleites, de mi satisfacción. ¿Cómo podría yo renunciar a todas estas cosas entregando mi vida a Cristo? Así reaccionan muchos. Estoy delante de reyes hoy en día. Estoy delante de personas como el rey Agripa, que piensan profundamente y dicen, no, ¿qué dirá de mí la gente? ¿Qué dirá mi esposa que está aquí al lado? Que he sido entusiasmado a entregar mi vida al Señor, a este Dios de Pablo. Pero más bien dicen, he reaccionado a tiempo. Voy a dar algunas características, 3 en total, de lo que significa ser casi cristiano. Amén. Dile al que está al lado, espero que no hayan estas características en ti, pues si las hay, estoy al lado de un casi cristiano, un casi hijo de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 8, vamos a ver la primera característica. Casi cristiano es una persona que se detiene entre dos opiniones. Gente que vacila entre el mundo y Cristo. El apóstol Santiago lo describe como el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, amén, que tiene dos fines en la vida, dos objetivos supremos en la vida, sabe que debe vivir para Dios, pero al mismo tiempo quiere vivir para sí mismo. Sabe que debe elegir el camino de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo teme renunciar a los deleites de esta vida. Sabe que debe tomar su cruz, pero no quiere renunciar a sí mismo. Hombres, mujeres, de doble ánimo. El casi cristiano es una persona que depende de la práctica religiosa externa. Se dice a sí mismo, soy cristiano porque leo la Biblia, soy cristiano porque voy a la iglesia. Él piensa que es justo, pero esto no es suficiente. Esto no te hace cristiano. Él también piensa que es mejor que los demás, por eso no ve la necesidad de venir tanto a la iglesia, no ve la necesidad de estudiar mucho la Biblia, no ve la necesidad de apartarse de sus amigos pecadores, no ve la necesidad de apartarse de negocios turbios. Gente casi cristiana. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 5. Él tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Estos son los hombres que serán encontrados en este último tiempo, con una apariencia de que son cristianos, pero no lo son. Externamente pueden parecer cristianos. Externamente uno los ve con la Biblia bajo el brazo. Externamente ellos dan sus ofrendas, sus diezmos. Pero es una religión externa. No es de corazón. No es con plena certidumbre en su interior, con el testimonio del Espíritu, he nacido de nuevo. No, ellos no pueden afirmar haber nacido de nuevo. ¿Por qué la gente teme a la muerte? Es porque ellos no están seguros de partir con Él. No están seguros de irse directamente a la presencia de Dios, de ser juzgados por sus obras y salir justos después de ese juicio. No, ellos temen. ¿Por qué? Porque su conciencia les dice que todavía les falta, no tienen paz en su corazón porque son externamente religiosos. Amén. No son en lo interior, tienen apariencia de piedad. Ellos continúan así mes tras mes asistiendo a la iglesia, pero nunca se han convertido, sino solo se hacen peores cuando pasan los meses y pasan los años, pues su corazón se va endureciendo cada vez más. El casi cristiano depende de ser bueno. Una vez más voy a repetir esto, el casi cristiano depende de ser bueno. En otras palabras, se contenta con pensar que no le hace daño a nadie. ¿Sí o no? No necesito yo tanto ir a la iglesia. En esta iglesia católica estoy bien, yo realmente no le hago mal a nadie. El casi cristiano es similar a un católico. Es similar a una persona que descansa en sus obras. Yo ayudo al huérfano, yo ayudo a la viuda. Yo siempre estoy dando mis limosnas. Depende de sus buenas obras, pero es casi cristiano, no lo es. Que no se confunda nadie. Mateo capítulo 25, verso 30. Estas personas se olvidan lo que Cristo dijo. Mateo 25, 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos casi cristianos se olvidan de que Dios maldijo a la higuera desde sus raíces, no por dar mal fruto. Escuche bien, esta higuera no estaba dando mal fruto, sino que no dio ninguno. Amén. Hay gente que dice, yo realmente no soy infiel, no soy deshonesto, no soy corrupto, no estafo a nadie. Es decir, no dan mal fruto, pero tampoco dan buen fruto. Amén. Son higueras estériles. Son casi cristianos. ¿Por qué? Porque viven reformados. Se apartan de los pecados escandalosos, pero por dentro hay un hipócrita, pues no está dando fruto de justicia. Simplemente está retenido de hacer mal. ¿Por qué? Porque es tan inteligente que guarda su reputación. ¿Qué dirán? Dice, ¿sí o no? Pero son casi cristianos. El casi cristiano es honesto y estricto consigo mismo, pero su honestidad y su rigor provienen del amor propio. Él no peca exteriormente, escuche bien, pero no porque quiere obedecer la ley de Dios, sino porque a su temperamento no le gustan esos pecados excesivos, o porque no quiere perder su reputación o hacerse ineficiente en su profesión. No quiere ser categorizado, ¿verdad?, como esos cristianos fanáticos, aquellos que les han lavado el cerebro. No quieren ser burlados, porque ellos mismos se han hecho la burla de los cristianos, y cuando son convencidos por Dios, temen recibir esas mismas burlas. Estos casi cristianos viven solo por su reputación. El esposo puede mantenerse fiel, pero no porque ame a Dios ni ame su palabra. Simplemente quiere mantenerse fiel porque esa reputación, ese concepto de él, le ayuda a que su imagen crezca. De pronto es una persona que está buscando un título, un lugar en la empresa. Un escándalo en su vida le podría privar de esos primeros puestos, ¿sí o no? Por lo tanto, no obedece la ley de Dios porque teme a Dios y ama su palabra, sino porque hay una codicia en su corazón. Quiero alcanzar ese lugar. El casi cristiano. Es cierto que no es un borracho, pero tampoco tiene abnegación cristiana. ¿Cuántos hay aquí de los que dicen, yo no bebo, yo no bebo, yo no fumo, yo realmente no estoy en vicios, en juegos, no me gusta apostar, pero al mismo tiempo no tienen abnegación cristiana? ¿Qué significa abnegación cristiana? No se niegan a sí mismo sus antojos, no se niegan su comida, no se niegan sus distracciones, no se niegan sus pasatiempos. Para ellos su tiempo, ¿no?, de recreación es tan valioso que se ha convertido en un ídolo. Esas personas pueden decir, yo realmente soy fiel a mi esposa, trabajo por mi familia, soy un padre ejemplar, no bebo. Pero al mismo tiempo, esta persona no valora las horas y las oportunidades que Dios le da para testificar, para ir por las calles, para tocar las puertas, para llamar a sus amigos. Prefiere ser buen padre, prefiere ser buen esposo, prefiere estar en un círculo de comodidad, de satisfacción. No es un gran pecador, pero tampoco es una mujer y un hombre consagrado enteramente a Dios. Mírale al que está al lado. Es una persona de la cual tú puedes decir, eres un dedicado a la obra de Dios. Tu vida me inspira tanta entrega, tanta consagración, tanto sacrificio. De esto estamos hablando, hermanos. Dios nos está dando un mensaje en este tiempo para desafiar a la iglesia al servicio. Para, si es posible, rogarles, ayúdennos en la obra. Sean para nosotros la fuerza que necesitamos. Ayúdennos. La mies es mucha, dice la Biblia, los obreros pocos. No es tiempo de estar ocupados edificando nuestras casas. El libro de Ageo es un gran ejemplo. Dios les decía a ellos que habían declarado tiempo de construir, tiempo de edificar, tiempo de poseer la tierra, y mi casa está desierta, decía Dios. Mi casa está desierta. Hoy en día yo puedo ver si la pastorita en algún momento se pone delicada. A veces pensamos, bueno, y ese grupo se cerrará y la gente se irá, seguirá yendo. ¿Por qué? Porque no hay obreros. Los pocos obreros que hay están yendo y correteando de un lugar a otro. Pero muchas veces se les presentan viajes y de pronto ya no hay quien vaya. Y aquí yo estoy delante. Alguien que me cuente rápidamente cuánta gente hay aquí en la iglesia. Por fila hay 6 sillas. 6 por 6. Más 36. Y ya deberían ser más de 70 obreros. Porque yo no veo caras nuevas. Yo no veo gente que haya nacido ayer. La mayoría de ustedes ya tienen un recorrido en el camino del Señor. Pero cuán pocos sirven. Fíjese que este mensaje no solamente es para el que está afuera, es para usted, porque si usted dice ser hijo de Dios, yo le pregunto, ¿dónde está la evidencia y los frutos? Si usted dice amar a Dios y lo ama con toda su fuerza, cantando estas alabanzas que cantamos aquí, yo le digo, en la vida, en la práctica, ¿dónde está su servicio? ¿Dónde? ¿Dónde está su agradecimiento? Los casi cristianos, por lo general, son gente un poco indiferente a la necesidad. Este casi cristiano, que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, él hace lo mejor, no tratando de hacer la voluntad de Dios, sino solo conforme a las exigencias de su religión. Esa persona puede ofrendar, esa persona puede congregarse, aunque muchos se están dejando incluso ya este hábito. Esa persona puede leer la Biblia, pero aún así todavía no es un cristiano delante de los ojos de Dios. Amén. Delante de sus amigos puede ser considerado cristiano, pero delante de Dios no, ha sido descalificado, pues no tiene la naturaleza de Dios. En Hechos capítulo 26, verso 29, el apóstol Pablo le dice a este hombre, ojalá fueses como yo soy, excepto estas cadenas. Amén. Ojalá, fíjese cómo el apóstol con todo el corazón, no le ofende, no le ofende, sino que con todo respeto le habla al rey Agripa, sabiendo él la condenación para aquellos que rechazan a Jesús. Le dice: ojalá fueses como lo soy yo, excepto preso, ojalá pienses como yo, ojalá tu corazón fuera regenerado, ojalá, ojalá, ojalá des ese paso. Ese paso, un paso te aleja de la vida eterna. Ojalá fueses como soy yo. Aunque la gente te considere loco, aunque la gente te considere fanático, aunque la gente se vaya alejando de ti, se burle de ti, ojalá fueras objeto de desprecio. Porque allá en los cielos tendrás una morada eterna al lado de aquel que dio su vida. Ojalá, ojalá. Hermanos, cuando yo pienso en este rey y cuando pienso en el día del juicio, yo sé que él estará ahí delante de Jesús. Él estará delante de Jesús. Y al lado de Jesús estará este apóstol Pablo, este hombre que hacía ayunos involuntarios, este hombre azotado, este hombre lapidado, este hombre golpeado, pero que se levantaba y tomaba fuerzas para seguir predicando, estará delante de Jesús, estará al lado de Jesús. Este rey Agripa lo mirará y yo sé lo que pensará. Él dirá: ¿por qué no le entregué mi vida? ¿Por qué no le oí a Pablo? ¿Por qué no pensé profundamente en sus palabras? Hermanos, en ese día ya no habrá oportunidad. Jesús, dice el Salvador, simplemente se sentará para juzgar. Ya no será el Dios de gracia, de amor, de misericordia, de oportunidades, no. Será el Dios que juzgará con mano severa. ¿Usted piensa que no va a llorar el rey Agripa? ¿Usted piensa que no se va a desesperar después de tanto tiempo volver a ver a aquel hombre que le había predicado, que estaba procurando su bien, pero que le cerró la puerta por orgullo? Debemos pensar más en lo que dice el apóstol: ojalá tú fueses como yo. Segundo, ¿por qué muchos no son más que casi cristianos? Aquí vamos a ver la naturaleza de por qué hay gente así. ¿Por qué algunos de ustedes siguen siendo solo cristianos nominales, cristianos de nombre? ¿Por qué siguen siendo no más que casi cristianos? Primero, porque ustedes tienen una idea falsa de lo que es ser cristiano. Se ha dibujado en su mente, se ha establecido un concepto erróneo de lo que es ser un cristiano. Y usted simplemente está tratando de imitar lo que en su mente usted considera: esto debe ser cristiano. Usted está siguiendo su propio camino. Usted se ha dibujado en la mente a un Dios que no existe. Usted se ha dibujado en su mente el carácter de un Dios que no existe, no es real. Porque yo no creo que usted vaya contra su mente, no creo que vaya en contra de sus pensamientos. El problema está, hermanos, en que hemos albergado pensamientos que no son de Dios. Y hemos dicho: esta conducta debe ser nomás aceptable por Él. Este tipo de vida cristiana debe ser nomás aceptable por Él. Venir a la iglesia le debe tener contento a Dios. Le estoy haciendo un favor de venir a su casa y dar mi diezmo. Ese es el primer gran problema. Tienes una idea falsa de lo que es ser un cristiano. Dile al que está a tu lado: cuidado. Cuidado con que tengas una idea falsa. Cuidado. Porque está en juego tu vida, tu alma. Algunos piensan que ser cristiano significa solo congregarse. Piensan que significa creer ciertas enseñanzas, ciertas parábolas de la Biblia. Muy pocos saben que ser cristiano es un cambio de naturaleza. Amén. Ser cristiano es un cambio de naturaleza. Una recepción de la vida divina, hermanos. Eso es ser cristiano. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han sentido al Espíritu Santo? La regeneración es recibir la vida de Dios, la naturaleza divina, amén, viviendo en nuestro interior. Eso es ser cristiano y eso cambia tu naturaleza. En Juan capítulo 3, versículo 9, la Biblia nos habla que ser cristiano es tener una unión viva con Jesucristo, un nuevo nacimiento en Cristo, con nuevos afectos, nuevas inclinaciones, nuevas entregas. Sin embargo, Nicodemo se preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué significa nacer de nuevo? Y algunos aquí, teológicamente, sabrán lo que Cristo le ha respondido a Nicodemo, pero nunca se han puesto a analizar esta respuesta. Nicodemo, no tienes que volver al vientre de tu madre, pues lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Es una nueva naturaleza. Lucas capítulo 13, versículo 24. ¿Por qué algunos no tienen esta nueva naturaleza? Pues la Biblia dice, no se han esforzado por entrar, pues dice la palabra que ancha es la puerta, espacioso el camino que nos lleva a la perdición, pero angosta es la puerta. Y dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, esforzaos. La vida cristiana no es una vida fácil. Amén. El pastor Clendenen dice que es imposible vivir la vida cristiana en esta tierra. Solo es teniendo la ayuda divina que se hace posible. Pero debes esforzarte a tener esta vida divina. Amén. Debes esforzarte para mantener esta vida de Dios en ti. Pero muchos no se esfuerzan. No se esfuerzan. Y aquí está el descuido. ¿Por qué son casi cristianos? Otra de las razones por qué hay gente casi cristiana es que hay algunos que tienen un temor servil. En otras palabras, un temor esclavizado al hombre, un temor a una persona, un temor a la familia. Por eso se adhieren a estas personas, caminan juntos, juntas con estas personas. Algunos, por ejemplo, jóvenes, niños, tienen temor a sus padres. ¿Qué les dirán? Si ellos entran por esta puerta angosta, se esfuerzan a tener una relación con Cristo, temen a esa discusión. Tu familia es católica, tus abuelos son católicos, tus bisabuelos han nacido ahí. ¿Por qué tienes que tú hacerte cristiano y traer reproche a nuestra familia? Entonces, cuando temen estas cosas, eso les mantiene en ese lugar de ser casi cristianos. Juan capítulo 5, versículo 44, aquí vamos a ver de acuerdo a la Escritura que otro de los impedimentos por los cuales no somos completamente cristianos es que tememos lo que los amigos van a decir de nosotros. Algunos incluso pueden temer lo que otros jóvenes que no son convertidos en la iglesia piensen acerca de los que quieren convertirse. Cristo habló de nosotros cuando dijo en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Escuche bien. Este es el impedimento porque algunos no se hacen cristianos. ¿Cómo, dice, podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del único Dios. ¿Qué significa esto? Recibís gloria los unos de los otros. ¿De qué gloria está hablando? Está hablando de la adulación. Está hablando del concepto que los demás tienen de ti. Y tú no quieres perder esta gloria. Oh, cuán impresionado estoy porque has tomado esa carrera. Cuán impresionado estoy porque eres este profesional. Cuán impresionado estoy porque estás persiguiendo tu doctorado, tu maestría. Ese es un ejemplo para muchos. Y unos temen perder esta gloria. Eres el alma de la fiesta. Unos temen perder esta gloria, ¿sí o no? Eres un hombre exitoso. Eres una mujer aguerrida. Eres una mujer exitosa. Y unos temen perder esta gloria por hacerse cristianos. Porque al hacerse cristianos, ya nadie más les empezará a adular. Nadie enaltecerá sus nombres. Más bien serán objeto de desprecio, de oprobio, de burla. serán descalificados. ¿Cómo es posible que tú, siendo un profesional con maestría en México o en Estados Unidos, ahora me vengas con ese cuento de que eres cristiano, de que eres cristiana? Es ahí cuando se levanta, hermano, el orgullo del hombre y dice: no, solamente me han invitado, solamente me han invitado a esa reunión, a ese grupo, a esa iglesia. Todavía no soy cristiano. Y dicen: por poco me persuaden. Pero qué bueno que voy a dejar de asistir, porque han sido presionados por este mundo, han sido presionados por sus amistades, presionados por sus logros. No quieren perder esta gloria. Santiago capítulo 4, versículo 4, el apóstol mismo dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes amar la gloria de los hombres y al mismo tiempo amar la gloria de Dios. No puedes esperar los buenos dichos, las buenas frases de este mundo y al mismo tiempo esperar la aprobación de Dios, la aceptación de los dos lados. No puede ser, no existe tal cosa. Amén. O eres cristiano o no lo eres. O amas a este mundo y te constituyes en enemigo de Dios, o eres amigo de Dios y eres enemigo de este mundo. Amén. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿O estoy hiriendo sus sentimientos? Tal vez estas características les están llegando como flechas al corazón. Y dicen: ¡ay! No voy a decir ni amén ni nada, me voy a quedar así callado. Juan capítulo 12, verso 43. No es de extrañar que una persona es solo casi cristiana porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así muchos de los que oran buscan a Cristo nunca lo encuentran. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a sus amigos, no quieren renunciar a este mundo. Amén. ¿Cuántos de los verdaderos cristianos han hallado oposición hasta en la misma familia? Porque el sistema de este mundo no acepta al cristiano. Amén. No lo recibe. Al contrario, Cristo mismo dijo lo que les iba a pasar a sus seguidores: seréis perseguidos por causa de mi nombre. Y el que quiera vivir piadosamente, yo siempre estaba confundido, ¿qué será pues esta palabra piadosa? ¿Por qué no hablan en términos más claros en la Biblia? No, piadosamente significa el que quiera vivir mostrando la naturaleza de Cristo padecerá persecución. Tú no vas a ser perseguido si muestras tu propia naturaleza. El mundo ama tu naturaleza. Amén. El mundo siempre se ha movido con esa vieja naturaleza codiciosa, inmoral, enferma, esa naturaleza corrupta, deshonesta, mentirosa. Eso ama este mundo. Pero cualquiera que quiera vivir como Jesús en esta tierra padecerá persecución, tendrá la misma suerte del Salvador. Amén. Vaya a 2 Timoteo capítulo 3, verso 4. Otra razón por la que algunos siguen siendo solo casi cristianos es porque aman el placer. No solo aman la gloria de los hombres, sino que aman el placer. Dice 2 Timoteo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuáles son tus deleites? ¿En qué te satisfaces? ¿Cuáles son tus mejores pasatiempos? Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí está el problema. Amén. Amas eso más que a Dios. Amas ese entretenimiento más que a Dios, esa amistad más que a Dios, esa compañía más que a Dios. Disfrutas de ese juego más que de la presencia de Dios. Están dentro de la categoría de los traidores. impetuosos, infatuados. Lucas capítulo 9, versículo 23. Cristo dijo al respecto de esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando la iglesia escucha algo de esto, se va triste porque tienen demasiado amor por los placeres de este mundo. La gente no quiere llevar la cruz. Esa cruz implica sufrimiento. Esa cruz implica abnegación. Esa cruz implica tiempo invertido en las cosas de Dios. Esa cruz implica negarse a sí mismo, negarse a esos deleites, negarse a esas satisfacciones. Nadie quiere negarse a esto, pues la misma sociedad, la misma televisión, las mismas canciones nos invitan a una entrega a esas complacencias, ¿sí o no? A una entrega a esos deleites. La falsa iglesia misma es una invitación a perseguir aquello que te puede ser feliz. A ser feliz. El dinero, una casa, un auto, un gran negocio, una gran empresa. Es una invitación a complacerte en esos deleites. Pero el camino de Jesús es el camino de la cruz. Amén. Es la negación. ¿Qué implica negación? ¿Qué implica la palabra negación? Negarse a uno mismo, hermanos, es preferir ir con la pastorita a un grupo a orar por los demás que quedarte en tu casa viendo televisión. Negarse a uno mismo implica caminar varias cuadras, porque a veces las direcciones son difíciles. Caminar, estar bajo el sol, estar cansado, fatigado, enfermo, pero llegar a ese lugar con la palabra de Dios, procurando la salvación de los que están ahí, en vez de tus viajes, en vez de hablar con tu mejor amiga tomando mate. Aunque aquí, ¿qué toman? Negación a uno mismo, negarte tus platos favoritos, gastar insulsamente el dinero por tus antojos, reunir ese poco de dinero y ayudar al que no tiene. Eso es negación a uno mismo. Negación, negación. ¿Cuántos le prometerán a nuestro amigo Jimmy? Jimmy, te estás perdiendo la vida, te estás perdiendo un futuro en la universidad, te estás perdiendo ser un gran abogado, un gran ingeniero, un gran profesional. Pero el camino de la cruz es: está bien, no llegaré a hacer eso. Tal vez me podría prometer muchas cosas, pero prefiero el camino de Jesús. Prefiero prepararme desde niño. Prefiero a los 15 años ya ser un evangelista, un predicador, viajar por aquí y por allá llevando las buenas noticias. Pero Jimmy, eso tiene un alto precio. Tiene un alto precio. Estás desperdiciando todo lo que este mundo puede ofrecerte. Pero el amor, dice la Biblia, el amor es el impulso para tomar este camino de la cruz. Jesús decía: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La otra vez hablábamos un poco de misiones, de hombres que dieron sus vidas, fueron martirizados por el evangelio, murieron, dejaron esposas solas, dejaron hijos huérfanos por causa de Cristo. Ese es el camino de la negación. Amén. Enfrentar peligros, si es posible, hasta dar nuestra vida, porque no podemos, dice, retener aquello que debemos dar. No podemos perder aquello que Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo que Él nos quiere dar, hermanos? La dicha de haber trabajado en sus labores. Amén. De haber sido escogidos. Me gusta hablar con gente que dice: queremos levantar una iglesia. Queremos ir a tal zona y predicar. Pastor, ore por mí porque estoy sintiendo un llamado. Me gusta hablar con estas personas, pues están demostrando la naturaleza de Cristo. Eso es ser cristiano. Pero hay gente casi cristiana que no quiere renunciar a esto, pues esto implica renunciar a sus inclinaciones carnales. Temen luchar en contra del adulterio, pues creen que no podrían vivir sin esa satisfacción. Temen luchar en contra de toda bebida, pues temen privarse de toda sensación placentera que les produce el licor. Temen luchar en contra de toda deshonestidad, pues temen perder su negocio o sus ganancias, si así lo hicieran. Temen luchar en contra de toda inmoralidad, pues serían hallados como hipócritas, pues al mismo tiempo ellos no están viviendo vidas rectas. Ese es el problema de los casi cristianos. Saben que convertirse al evangelio es ponerle fin al pecado, es ponerle fin a la complacencia. Es por eso que son casi. ¿Entiende lo que digo? Muchos de ellos están aquí. No pienso dar sus nombres, pero los voy a encerrar a todos en un grupo. Hay excepciones en esta congregación. Y he decidido trabajar fuerte con esas personas. He decidido invitarles a conversar. He decidido descargar sobre ellos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros propósitos, toda la tarea que Dios nos ha dado realizar. Son pocos, pero vale la pena ser discípulos. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Levante la mano, ¿cuántos quieren ser discípulos? A ver si realmente quieren asumir el desafío. Los voy a llamar. Estoy preparando ya mi oficina ahí y me voy a sentar con ellos. Y en esas conversaciones voy a comprobar si realmente son cristianos o si son esos farsantes. Ya no se usa mucho esa palabra, ¿no? Farsante. Tan feo suena. A ver, dile al que está al lado, farsante. Significa, demuestras algo que no eres. Farsante. Dices algo que no eres. Quieres hacer algo que no sientes. Apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. ¿Por qué? Porque lo que usted está sintiendo en este mismo momento lo va a sentir y se le va a ir bajando las gradas. Cristianos, en algún momento les viene una invitación para otra cosa y rápidamente se enlistan, corren hacia esas cosas. Alguien viene y de pronto con unas palabras se burla de su profesión y usted dice, ah, tío, perdóname, pero en realidad no soy tan fanático. Ahí mismo están negando a Cristo. Esa es la razón por la que hay muchos casi cristianos y no son completamente cristianos. La última razón por la que muchos permanecen así es porque tienen un temperamento inestable, variable, siempre moviéndose por las emociones. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Muchas veces nosotros lloramos, clamamos sobre el número de personas de la congregación. Parecen ser salvos, pero después de un tiempo desaparecen. Después de un tiempo ya no se los ve. Al principio estaban completamente consagrados, completamente entregados. Cuente conmigo para cualquier cosa. Pero un poco de presión, un poco de trabajo, y de pronto se van retirando. Se van yendo. Ya no contestan su celular. Estas personas acaban siempre en la carne, destituidos de Cristo. Y hay una amenaza terrible en la Biblia. Dice, mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, dice, wow, no agradará a mi alma. En otras palabras, Dios no lo recibirá. Porque no se complace Dios en los pecadores, sino solamente en los justos. Amén. No le agradará a su alma. En otras palabras, Dios se pone como principal enemigo de estas vidas que retroceden. Otra vez en Hebreos capítulo 6, verso 4. Capítulo 6, verso 4 al 6 dice, porque es imposible, diga conmigo, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y dice recayeron, y recayeron. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Este es el juicio de aquellos que se apartan y poco a poco se alejan. No pueden ser nuevamente regenerados, pues le han dado la espalda a Cristo. Le han dado la espalda al único camino que les puede acercar a Dios. Y si le das la espalda y le dices no a Jesús, ¿habrá otro sacrificio para ti? ¿Vendrá otra vez Cristo para ser crucificado por ti? Dice, para ellos simplemente hay una condenación eterna. Amén. Dice, y recayeron, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. En otras palabras, no se podrán arrepentir estas personas, pues el que les da esa convicción, el que les apremia, el que les presiona para que se arrepientan, no actuará en ellos. El Espíritu Santo abandona a aquellos que retroceden. Amén. Los abandona, los deja. Y llegan a un estado como el de los fariseos. Pues dice la Biblia, Jesús les dijo a ellos, vosotros no sois de mis ovejas. En otras palabras, no tienen oportunidad de arrepentimiento. No pueden arrepentirse. No pueden. No podían ver, no podían oír, no podían recibir la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo los había abandonado. Aunque parecen bien, ¿no?, al principio, pero después retroceden y esto ya es para una condenación eterna. Por último, hermanos, quiero hablar acerca de la insensatez y la locura de permanecer siendo casi cristianos. Diga conmigo, ser casi cristiano es una insensatez. Ser casi cristiano es una insensatez, es una locura. La primera prueba para hablar de esto es que ellos no pueden recibir salvación, por eso es la más grande insensatez ser casi cristiano. Tales personas son casi cristianas, casi le dan al blanco, pero casi darle al blanco es fallar, ¿sí o no? ¿Qué dirá la familia de este cristiano cuando muera? Casi fuiste salvo. Hay algunos que están sentados al lado de su familia. Imagínense mirarle y decir en aquel día, casi te salvas. Casi naces de nuevo. Casi pasas de muerte a vida. Casi eres salvado del infierno. Pero no fue posible. Ese casi no basta. Amén. Diga conmigo, ese casi no basta. Ese casi termina en el fracaso. Es triste y es muy triste ser casi salvo, pero perdido. La segunda prueba de esta insensatez de ser casi cristiano es el daño que le haces a los demás. Un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas en este mundo. Es un lobo con piel de oveja, es un falso profeta. Los casi cristianos no entran al reino de Dios, dice la Biblia, ni tampoco dejan entrar a otros. Ser casi cristiano es peor que ser musulmán. Es peor que ser ateo, es peor que ser mormón. Uno tal vez diría, yo pensé que no había nada peor que ser mormón. Sí, ser casi cristiano es peor que eso. Es peor que ser católico. Ojalá no estés sentado al lado de alguien que es casi cristiano, pues estuviese sentado al lado de lo peor de este mundo. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Nadie quiere saber. Gracias a Dios tengo a mi esposita aquí. No me deja solo. ¿Por qué es peor ser casi cristiano comparado a un musulmán, a un católico, a un ateo, a un mormón, testigo de Jehová? ¿Por qué? Porque por lo general la gente sabe, la gente que está siendo despertada sabe que el catolicismo no es la verdadera religión. La gente se está dando cuenta que ser musulmán es lo peor. La gente sabe que ser mormón es una pérdida de tiempo. Pero la gente está mirando al cristiano como que está en el camino correcto. Pero este cristiano viene a ser para esa persona despertada el peor tropiezo. ¿Por qué? Porque con su ejemplo, su influencia, va a hacer de este otro, otro casi cristiano. Porque esta persona pensará, este es el camino de los cristianos, esta es la conducta de un verdadero cristiano, lo que él hace lo voy a imitar yo también. Y eso, hermanos, es no entrar al reino de los cielos y no dejar, no permitir entrar a nadie. Amén. Por eso Jesús aborrecía a los fariseos. ¿Usted piensa que no los aborrecía? ¡Claro que sí! Serpientes, generación de víboras, hipócritas. Ustedes, dice, viajan de mar a tierra, ¿para qué? Para ser un discípulo. Y cuando lo encuentran, dice, hacen de él una persona doblemente digna del infierno. ¿Por qué les dice así Jesús a estos fariseos? Pues ellos decían, este es el camino a Dios. ¿Sí o no? Los fariseos, maestros de la ley, decían, este es el camino a Dios. Pero ese camino era engañoso. Ese camino terminaba en la muerte. Por lo tanto, cuando conseguían un discípulo, lo hacían doblemente digno de muerte. ¿Por qué? Porque estaban haciendo de ese discípulo uno similar a él, un hipócrita. No sé si está entendiendo lo que digo. Por eso ser casi cristiano es ser como esos fariseos. Pretender enseñar a los demás la verdad cuando en realidad no les estás enseñando la verdad. Pretender decirles a los otros, este es el camino a Dios, pero los estás dirigiendo por un camino ancho, un camino de muerte. Ser casi cristiano es la peor maldición. ¡Amén! Dile al que está al lado, no seas casi cristiano. No digas, por poco me hago creyente. No digas, por poco me arrepiento, por poco me convencen en esa iglesia. ¡No! Nunca respondas como este rey Agripa. Por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Por poco abrazo tu fe. Por poco creo en ese Jesús que tú dices que ha resucitado. Lo sentí en un momento en mi corazón. Pero por poco, Pablo, no estés tan alegre. No pienses que has ganado. Dice la Biblia que escuchando el rey Agripa a Pablo, se fue a su casa asustado. Si usted lee la Biblia después de estos versículos que he dado, dice la Escritura que él se fue aterrorizado. Pablo, háblanos otro día acerca de esos juicios. Háblanos otro día acerca de comparecer delante de Dios. En este momento no queremos pensar en eso. Pablo tenía en sus manos y en su boca la palabra que le podía dar vida y salvación a este rey. Pablo estaba siendo fiel con Dios. Amén. Seréis llevados, dice, delante de reyes y gobernantes por causa de mi nombre, para testificar. Pablo estaba siendo fiel. Yo pienso que Pablo en su semblante, en su tono de voz le decía, te ruego, rey Agripa, que puedas ser como yo. Estás a un paso. Cree, rey Agripa. Yo sé que crees. Yo sé que crees en lo que te estoy diciendo. Pues esto no se hizo, dicen, ocultas. Se está hablando por todo lado acerca de Jesús. Por todo lado donde tú vayas te encontrarás con discípulos. Te encontrarás con la iglesia que está creciendo a este y a oeste. Esto no está hecho en secreto. De la resurrección habla todo el mundo ahora, rey Agripa. No son filosofías huecas. No son pensamientos vanos. No es una pérdida de tiempo. Creer en Cristo Jesús y aferrarse a Él. Pero el rey le contestó, has hecho tu mejor intento, Pablo. Por poco me persuades. Dile al que está a tu lado, ojalá que tú nunca, de ti nunca salga esta frase. Por poco me persuades. Hay gente que dice, gracias por la invitación, qué bueno estar en esa iglesia, me gustó. La alabanza es muy bonita, se siente una paz. Pero por ahora, yo prefiero nomás la Iglesia Católica. Por ahora, yo prefiero a mis santos, a estas vírgenes. Por ahora, más adelante. Ese más adelante ya no llegó para el rey Agripa. Amén. Dile al que está al lado, hoy es el día de la salvación. Hoy tienes que entregarle tu vida a Cristo Jesús. Hoy debes creer en este evangelio. La tercera prueba de esta insensatez de permanecer siendo casi cristiano es que es la mayor forma de ingratitud hacia nuestro Señor y Salvador Jesús. Permanecer siendo casi cristiano es la peor forma de ingratitud. Que nadie se haya hallado ingrato en esta mañana, malagradecido. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús bajó del cielo para salvarte. Él se humilló por ti, Él fue despreciado, Él sudó sangre en esa agonía orando por ti. Fue detenido, fue burlado, cruelmente fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en esa cruz. Él murió en tu lugar. Dile al que está al lado, Él murió en tu lugar. La historia de Jesús, hermanos, no es una fantasía. La historia de Jesús no es un cuento, no es una utopía, no es nada de eso. La historia de Jesús es la historia más sangrienta de un amor entregado por la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz es el más inmenso amor demostrado por nosotros pecadores. Por lo tanto, si no le entregas tu vida, si no te consagras de lleno, si no hablas de Él, eres el más grande ingrato en esta tierra. Él derramó su preciosa sangre. Siempre cantamos ese coro, alabando su sangre. ¿Cómo Él podría decirte que te ama? ¿Cómo Él podría haberte expresado su amor de una manera tan profunda si no es dando su vida en esa cruz? Él sufrió, amén. Él fue menospreciado para darnos vida. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Ponerle fin a esa indecisión. Ponerle fin a esa hipocresía. Ponerle fin a esa vida mediocre, sin fruto, ese servicio a medias, esa consagración a medias. Ponle fin a esto. ¿Cuántos quieren ponerle fin a esto? ¿Cuántos quieren irse a su casa completamente salvados hoy? Completamente perdonados. Completamente restaurados para darle todo su ser a Jesús. Amén. Esa es la única salida, hermanos. Y yo quiero saber quiénes son esas personas. ¿Por qué no te entregas a Cristo por completo? Ponte de pie, por favor. Entregarte a Jesús no te hará miserable. Entregarte a Jesús no es la peor decisión. No es para tontos, torpes, gente con bajo nivel intelectual, no. Dice la Biblia, es la mayor sabiduría. Aleluya. Entregarle la vida a Jesús es la mayor sabiduría en la tierra. Los que no creen en el cielo y en el infierno son gente loca. Los que creen en esto son gente cuerda. Jesús mismo dijo, un día murió un rico y también murió Lázaro. Al día siguiente despertaron cada uno en el Hades y el otro despertó en el paraíso. El infierno es real. Jesús habló más del infierno que de otra cosa en la palabra. Más que todos los profetas de la antigüedad. Más que los apóstoles y discípulos. ¿Por qué razón? Porque Él quiere librarnos de ese lugar. Amén. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Hazte estas preguntas. ¿Por qué no le entrego todo mi ser a Él? ¿Por qué tengo yo ahora que dudar? ¿Qué es lo que no me... lo que es una piedra de tropiezo para mí, lo que no me hace avanzar? ¿Es el amor de este mundo? ¿Es la gloria de este mundo? ¿Es la adulación de la gente? No quiero perder su respeto. No quiero perder mi reputación. ¿Qué es lo que me aleja de mi Salvador? Son mis deleites en el pecado. Es la inmoralidad que llevo. Es esta vida oculta de pecado. ¿Qué es? El rey Agripa estaba a punto de entregarle su vida al Señor. Pero tal vez él pensó en su pecado favorito. Y dijo: por última vez lo cometeré y tal vez después le entregue mi vida. Tal vez él dijo en su corazón: no puedo alejarme de mis amigos. Con ellos me divierto. No tomamos demasiado, pero me divierto. Tampoco puedo decir que soy completamente fiel. De vez en cuando le soy infiel a mi esposa. Pero no creo que pueda renunciar a esto por simplemente ser cristiano. ¿Qué es lo que te aparta de Jesús? ¿Qué es lo que te mantiene lejos? Hay jóvenes aquí, ¿qué es lo que les impide consagrarse más? Servir a Dios, estar en su casa, estar en las calles, predicar en su nombre, hacer todo su esfuerzo para que Cristo sea conocido. ¿Qué es lo que les impide consagrarse más? Aleluya, ora por un momento cerrando tus ojos. Ora por un momento. No digas como Festo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Qué es eso de hablar de la resurrección y de la vida venidera? Pablo era considerado loco, fanático. Y él mismo decía: ojalá todos fueran como yo soy, excepto estar en una cárcel. Ojalá todos reciban esta libertad en el interior, aunque por fuera yo esté preso, pero soy libre. Ojalá todos reciban el perdón que yo también he recibido, siendo perseguidor de cristianos, asesino, buscando el mal para la iglesia. Pero Dios me perdonó, dice. Ojalá todos puedan disfrutar de este perdón. Ojalá todos puedan abrir sus ojos. Ojalá todos puedan asegurarse la vida eterna. Ojalá todos estén listos para cuando Él regrese. Ojalá, ojalá Cristo vaya y prepare una morada para ti. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. No era cualquier persona la que hablaba. No era cualquier persona la que hablaba. Pablo, considerado, dice, el fariseo de fariseos, el hombre tal vez más sabio de su época, hablaba de Cristo, la resurrección es real, decía, hay vida eterna, hay vida eterna, no puedes perderte esa vida eterna. Hay castigo por el pecado, hay infierno que les espera a los prevaricadores, pero tú puedes ser salvo de esto. Levanta tus manos un momento a Él. Dile: Dios, yo quiero consagrarme más. Dios, yo quiero consagrarme más. Aleluya. Aquellos que quieren ser cristianos completamente, verdaderamente. Aquellos que quieren apartarse del pecado, entregarle a Cristo la vida. Quiero que pasen aquí al frente. Juntamente aquellos que son y tal vez tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, pero quieren comprometerse completamente, ser completamente gente consagrada, gente dedicada a Dios. También les invito a pasar aquí al frente. Venga, hermano, venga, venga, que nadie tenga miedo. Hay que tener miedo de irse al infierno, de eso sí hay que temer, pero no de entregarle la vida a Cristo Jesús. Hay que tener miedo de perder ese viaje, ese vuelo a su presencia. De eso hay que tener miedo. Pero no de entregarle la vida a Cristo Jesús. Hoy en día la gente nos puede ridiculizar. Hoy en día la gente se puede burlar de nosotros. Pero el día de mañana, dice la Biblia, reinaremos con Él. Aleluya. El día de mañana le veremos. El día de mañana le diremos: oh Dios, gracias por haberme salvado. El día de mañana le diremos: Dios, la mejor vida en la tierra es vivir sin pecado. Y tú nos habías dado ese perdón. Tú nos diste la oportunidad de vivir santos. El día de mañana le agradecerás. Hoy tal vez habrá persecución, pues el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Será burlado por los demás. Y hasta perseguido y hasta puesto en la cárcel. Pero cuando tú partas allá, las ventanas, las puertas de los cielos se abrirán para ti de par en par. Y Dios dirá: entra, siervo, fiel y justo, al gozo de tu Señor. Precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios. Bendito, bendito, bendito. Bendito Dios. ¿Por qué no le dices en esta mañana: Dios, ya no quiero pelear más entre dos decisiones? Ya no quiero postergar más, Señor, el entregarte mi vida por completo, el trabajar, el servirte. Ya no quiero, Señor, rechazarte. Toma mi vida, dile al Señor, toma mi vida.